El informativo del mediodía.
Volvemos con más. Faltan 14 minutos para que lleguemos al meridiano del mes. Don Luis Francisco.
Sí, señor. Efectivamente, don Luis Cefe, estamos aquí ya en nuestra mesa virtual con Juan Camilo Arrayave, secretario de Medio Ambiente de Manizales. A quien le damos los buenos días. Secretario, ¿qué tal?
Luis Francisco, un saludo muy especial para usted, para Luis Cefe y para toda la audiencia de La Patria Radio. Para mí es un gusto acompañarlos la mañana de hoy.
Bueno, señor, muy bien. Es un gusto también que, desde luego, hablar con usted y que nos cuente cómo es el asunto este exactamente, la competencia en la que está Manizales con Montería, con Villavicencio, eso qué es, de dónde viene y para dónde vamos.
Bueno, Luis Francisco, pues muchas gracias por la invitación. Eso es una cosa muy, muy chévere y es una oportunidad muy grande que tiene Manizales de ser reconocida como la ciudad sostenible de Colombia. Manizales hoy es finalista de un programa que se llama Wheel of Cities, y la audiencia se preguntará por qué en inglés. Bueno, esto es un programa mundial que lo lidera la organización WWF, que es la organización ambiental más importante del mundo, y pues nosotros hacemos parte de esos finalistas. Somos tres finalistas en Colombia y estamos cerca de ser la ciudad más sostenible del país, así que necesitamos del apoyo y del compromiso de todos los manizaleños para lograr esa meta.
Bueno, es un mes, ¿no? Todavía que queda como de esta competencia. ¿Cuál es el apoyo? ¿Cómo es el asunto ahí precisamente para ser los primeros?
Bueno, pues efectivamente es un mes. Ayer lanzamos la campaña. Nos hizo un día muy bonito en el Ecoparque Los Yarumos. Teníamos de fondo la ciudad, la vista envidiable que tenemos desde el Ecoparque de Los Yarumos. Lanzamos la campaña ayer en compañía con el alcalde, y es importante que los manizaleños sepan que esto es una campaña de ciudad, no es una campaña de la administración municipal, sino un reconocimiento que le queremos hacer a Manizales por los esfuerzos históricos que se han hecho en materia de sostenibilidad. Participar es muy fácil. La primera manera es entrando a la página web www.wheelofcities.org. Allí buscan Colombia, buscan la bandera de Colombia, buscan Manizales y simplemente le dan clic a la ciudad. No hay límite de votos, lo pueden hacer las veces que quieran. La segunda manera de votar es compartiendo en todas las redes sociales la etiqueta numeral We Love Manizales. Todas las publicaciones, los videos, los comentarios, todas van a sumar y pues la organización va a darle, digamos que una relevancia a todas las interacciones que se hagan con la etiqueta We Love Manizales. Y lo tercero es que todos los comentarios, todas las interacciones, un me encanta, un me gusta, un me sorprende, o compartir la misma publicación, ya sea que la haga la alcaldía de Manizales o los aliados o los mismos ciudadanos, también se sumarán como votos para poder lograr este objetivo de que Manizales tenga el reconocimiento como la ciudad más sostenible de Colombia. Y aprovecho, Luis Francisco, les digo algo muy importante. Siendo Manizales la reconocida como la ciudad, logrando Manizales ese reconocimiento, podemos participar en el reto con 60 ciudades del mundo para ser reconocidos como las más sostenibles del planeta. Así que es un ejercicio muy bonito, muy interesante, es un ejercicio de ciudad y es un reconocimiento no solo por nombre, que Manizales, que la organización WWF gire los ojos hacia Manizales, eso nos hará mucho más famosos y eso impactará en nuestro comercio, en nuestro turismo, en todas las actividades comerciales que se desarrollan en la marca de ciudad de Manizales, así que queremos que todos se vinculen y que todos participemos. Tenemos solo un mes, pero sabemos que lo vamos a lograr.
Bueno, hay algunos que critican que pues se pueda elegir por votos en redes sociales precisamente la ciudad que merezca realmente, digamos, tener ese reconocimiento. ¿Usted qué piensa de eso?
Luis Francisco, pues difiero completamente por dos cosas. Lo primero es porque estamos saliendo, digamos que anímicamente, de una situación muy compleja como lo ha representado la COVID-19. Cuando decimos We Love Manizales, nosotros amamos Manizales, es una campaña muy interesante que despierta ese sentimiento de raza, de territorio, ese sentido de pertenencia del manizaleño, de reivindicar y de repensar por qué nos sentimos orgullosos de Manizales. Y lo segundo, yo creo que Manizales tiene todos los méritos y tiene todos los pergaminos para tener ese reconocimiento como una ciudad ambiental. Manizales es una ciudad que ha dado unos pasos muy importantes en reducción del déficit que tenemos de espacio público. Manizales es una ciudad que se destaca por su calidad del aire, que tiene unos retos grandísimos, pero que seguimos dando pasos importantes en materia de conservación y preservación del medio ambiente. Manizales se destaca porque es una ciudad que promueve los medios de transporte sostenibles, como lo es la bicicleta y como lo son los cables aéreos. Más del 50% del territorio de Manizales, entre el área urbana y rural, representan áreas de protección ambiental. Manizales es potencia en avistamiento de aves, porque en nuestro territorio gran parte tenemos el orgullo de que aquí habita gran parte de las aves del mundo. Así que Manizales y otras acciones más que se me escapan en este momento, pero que son los pergaminos que representan y que constituyen a Manizales como una ciudad sostenible, como una ciudad ambiental, y es el reconocimiento que le queremos hacer a Manizales. Así que no es tanto una campaña de redes sociales, es una campaña de reconocimiento a Manizales por ser una ciudad sostenible y por ser una ciudad responsable ambientalmente, y queremos darle ese reconocimiento.
Bueno, Luisefe, Fernando, no sé si tienes alguna pregunta para Juan Camilo.
Secretario, pero uno, ¿cómo llega a ser una ciudad sostenible? O sea, ¿cómo llegamos a estar en el top 3? O sea, uno se pondera, uno se ofrece, uno se muestra, uno sí, aplica. ¿Cómo es ese proceso?
Sí, señor. El proceso arranca el año pasado, cuando la administración postula Manizales como una ciudad ambiental desde los indicadores que registra la ciudad. Digamos que ese fue el primer filtro que hizo la organización WWF. Digamos que en esa primera clasificación no punteamos en materia de indicadores, y en ese momento ciudades como Montería, digamos que sellaron ese reconocimiento por tener un esfuerzo más sostenible en el tiempo, en materia de conservación del medio ambiente y en prácticas de conservación del medio ambiente. Pues digamos que Montería ha sido reconocida los últimos años, y en este caso pues Montería se llevó dicho reconocimiento. Pero a pesar de ello, digamos que Manizales tuvo la distinción por parte de la WWF junto a Montería y junto a Villavicencio para participar en el reto de las ciudades sostenibles que se llama We Love Cities, que es digamos un programa, una iniciativa que tiene WWF. Entonces, dentro de todo ese proceso de revisión de indicadores, de condiciones, de esfuerzos que realizaban las ciudades, llegan a tres clasificaciones. Y digamos que Manizales en este momento haga parte de las finalistas no es un tema menor. Justamente, y vuelvo e insisto, hace parte de todos esos esfuerzos que ha hecho la ciudad en materia de sostenibilidad y en materia de medio ambiente, no solo desde la mirada de lo público, sino también desde la mirada de los actores privados y desde el esfuerzo ciudadano que se ha realizado alrededor del tema del medio ambiente. Por mencionar algunos, toda la lucha de la organización Todos Somos Río Blanco hacen parte, digamos, de esos esfuerzos icónicos que se han hecho en materia de protección y cuidado del medio ambiente en Manizales. Y hoy llegamos a esta recta final, donde tenemos un mes para darle ese obsequio, ese reconocimiento a Manizales, y estamos seguros de que lo vamos a lograr, porque si alguien se siente orgulloso de su territorio y de su ciudad, es un manizaleño. Así que pues el objetivo está claro, la meta está marcada y hacia allá vamos caminando.
Muy bien, pues yo estoy aquí justamente en la página que usted acaba de mencionar, y habla aquí precisamente de cómo se dice aquí: la ciudad planea instalar tanques sépticos y plantas de tratamiento de aguas para servir a las comunidades vulnerables, y tiene intención de que todos los ciudadanos se unan al desafío climático mediante la promoción de programas educativos para enseñar el uso eficiente de los recursos. Bueno, dice, digamos, varias cosas, habla de la reserva de Río Blanco y demás. Y también hay un punto donde dice que uno puede ayudar con un comentario, digamos, como a mejorar la ciudad: transporte, energía, las construcciones en general, los residuos y u otros. Uno podría, digamos, pensar que pues hay esas variables exactamente como para tomar esa decisión de que una ciudad esté incluida ahí. Pero por lo menos yo, en lo que tiene que ver con el manejo de residuos, no sé, creo que Manizales sí estamos como muy quedaditos, ¿no?
Luis Francisco, pues justamente la semana pasada teníamos una reunión con el equipo directivo de la empresa metropolitana de Aseo EMAS, que es un actor fundamental para las metas que nos proponemos en materia de medio ambiente. Recordemos que el plan de gestión integral de residuos sólidos, PEGIRS, cerca del 90% le corresponde a EMA su implementación, así que es un aliado natural de la Secretaría de Medio Ambiente, pues por no decir que el 49% de esta empresa es de propiedad de Infimanizales, que es una de la holding del municipio. Y justamente hablamos de ese tema, Luis Francisco, tenemos identificados 184 puntos críticos en Manizales. Y cuando revisábamos el tema, veíamos en algo, y es que ya tiene que ser integral y articulada. Más allá de, digamos, que el ejercicio punitivo, de garrote, como decimos coloquialmente, hacia el ciudadano, que no hace su tarea, que es, digamos, una herramienta en la cual el Estado tiene que actuar necesariamente, coincidimos en que aquí necesitamos una acción importante de pedagogía y de sensibilización frente al manejo y el cuidado de pues primero el espacio público y segundo del manejo de basuras. Por eso queremos hacer un trabajo muy articulado con la empresa, queremos convocar a muchos actores, pero sobre todo sensibilizar a los ciudadanos. Amar Manizales, We Love Manizales, tiene que ver con eso, con que el ciudadano sea más consciente, sea más sensitivo a ese tipo de problemáticas y que sean conscientes. ¿Qué ciudadano quiere ver que su barrio sea un referente de basuras, un referente de mal manejo de residuos sólidos? Ninguno, porque todos nos sentimos muy orgullosos de ser manizaleños. De manera que tenemos muy claro el tema, lo venimos trabajando y ya queremos apuntar una estrategia muy clara. Nosotros en la Secretaría de Medio Ambiente incluso tenemos una premisa, y es que Manizales la queremos convertir en una gran aula ambiental. Esa aula ambiental tiene que ver con todas esas situaciones: deforestación, tala indiscriminada, ocupación del espacio público, construcción en laderas que vemos a diario, el manejo de basuras, tiene que ver con eso, con una estrategia clara de participación y cultura ciudadana enmarcada en una estrategia de educación ambiental, que es uno de nuestros sellos verdes y a lo cual le queremos apuntar. Por eso y muchas cosas más, nosotros amamos a Manizales y queremos que todos los manizaleños nos sintamos muy orgullosos de esa ciudad.
Bueno, muy bien, no sé si los compañeros tienen alguna otra pregunta para Juan Camilo. Mientras tanto, yo voy aquí alistándome para votar. Fernando.
Por supuesto
no que cuente sí. Con mi voto, no cuente con mi voto, Juan Camilo, porque yo no creo que nos declaren ciudad pues por votación popular y menos por redes sociales. Ese no es...
Fernando, yo creo,
no
creo que sí,
yo soy un viejito chapado a la antigua, Camilo, pero le voy a hacer una invitación. Más bien,
señor,
no, un plan para su secretaría. ¿Por qué no reponemos los árboles que dejaron de estar en la Avenida Santander? La Avenida Santander, por choques, por mal cuidado, por otros asuntos varios, de los árboles que están en toda la parte del bulevar, varios han desaparecido. Y están allí los rotos y los espacios. ¿Por qué no pensamos en recuperar esos árboles allí? Y ojalá con árboles que tengan semillas, para que los pájaros no tengamos que irlos a ver a Río Blanco, sino que los podamos ver dentro de la ciudad y no solamente las tórtolas y las mirlas, que es lo único que nos está quedando. Entonces, esa puede ser una posibilidad.
Fernando.
Señor.
Me gusta mucho la propuesta, sobre todo aquellos árboles que se encontraban entre el sector de Cable Plaza y el Batallón, ¿cierto?
Además de esos, pues, que nos hicieron lo que hicieron con ellos, y faltan algunos, lo que le digo, hubo un choque, entonces tumbaron el árbol, hubo cualquier cosa, y el árbol ya no está, y yo tengo una cuenta como de 12 que faltan dentro de, más o menos, entre el Cable Plaza y la 57, 58.
Cable Plaza, la 58.
Listo, me gusta la idea. Por el otro andén.
Nosotros tenemos, quedó incluido en el plan de desarrollo como meta, la siembra de 24.000 árboles en Manizales. Entonces, yo creo que se conecta perfectamente con lo que tenemos pensado, además porque la práctica de la siembra de árboles se ha convertido en una práctica muy usual. Todos los días nos llegan solicitudes de ciudadanos o de otras dependencias de la alcaldía que quieren adelantar actividades de siembra de árboles. Yo creo que ese es un tema que está en auge, y por supuesto... Así lo haremos, y lo haremos porque nosotros amamos Manizales. Si Fernando nos ayuda con esa audiencia tan buena que tiene en las redes sociales, sobre todo en Twitter, publicando el enlace, yo sé que eso nos va a ayudar a alcanzar ese reconocimiento de We Love Manizales, y estaremos mucho más cerca de poder ser reconocidos como la ciudad más sostenible del país, además porque tenemos la posibilidad de entrar a competir con 60 ciudades en el mundo. Y pues estamos cerca de lograrlo, así que con toda la buena energía, la mejor actitud, ese sentimiento de orgullo y de regocijo por la ciudad, de todos los actores que sabemos que se sienten muy orgullosos de Manizales, lo vamos a lograr.
Juan Camilo, un ciudadano de a pie, un oyente corriente, ¿usted cómo le explica que vote? Porque ¿qué se va a ganar con ese voto? Es decir, eso digamos que sería un interés. Si un ciudadano vota y Manizales es efectivamente elegida una ciudad sostenible, ¿esa palabra sostenible en qué se le traduce en realidad al ciudadano que vote o al manizaleño que eventualmente hace parte de la ciudad sostenible?
Pues miren, yo creo que esto es una visión estratégica de ciudad, que hoy la organización más importante del mundo en materia de medio ambiente, como es WWF, que está presente en más de 100 países del mundo, que tiene más de 5 millones de aliados, tiene su mirada hacia Manizales, pues yo creo que eso ya es un primer paso que nos permite a nosotros constituirnos justamente como un destino sostenible. Les pongo un ejemplo. El plan de desarrollo de Manizales, nosotros lo vemos aterrizado en lo que denominamos sellos verdes, y parte de esos sellos verdes tienen que ver con apuestas ambientales, que en Manizales, por ejemplo, se promuevan más empresas o más emprendimientos alrededor de la sostenibilidad, que en Manizales realmente se convierta en un destino turístico mundial por esa riqueza ambiental que tiene la ciudad, que en Manizales nuestra red de ecoparques podamos consolidar un cinturón verde que proteja no solo la flora, sino la fauna de Manizales. Muchos programas alrededor del comercio y alrededor de la economía giran en torno a apuestas de sostenibilidad. Que Manizales tenga ese reconocimiento, eso nos va a permitir posicionarnos como un territorio ambientalmente sostenible que va a generar unas externalidades positivas muy valiosas para todos los sectores de Manizales. Esto no es una apuesta de administración, sino una apuesta de ciudad, donde hemos recibido incluso el espaldarazo de muchos gremios de Manizales y de muchos actores porque ven la oportunidad de seguir proyectando a Manizales en el contexto nacional e internacional como un destino sostenible, y ese destino sostenible va a impactar en todos los niveles. Vuelvo e insisto, estamos hablando de la organización ambiental más importante del mundo, y eso el ciudadano pues lo tiene que hacer sentir orgulloso, porque finalmente pues estamos haciendo una apuesta grande de promoción de ciudad, de promoción de territorio, que va a redundar en acciones de reactivación económica, en acciones de posicionamiento de marca de Manizales como un destino a nivel global, y finalmente pues eso nos va a permitir mejorar muchos de los procesos, pero sobre todo constituirnos y consolidarnos como ese destino verde global. Así que es una oportunidad histórica importantísima, y queremos que todos los manizaleños así lo vean y nos apoyen con este reto que queremos lograr y que le queremos regalar a Manizales.
Sí, le dejo una gran tarea, Juan Camilo, es que esto no vaya a terminar en ninguna egoteca, o sea, adornando los egos de nadie, sino que sea de todos, que es que no vayan a poner pues como el ego, la bandera, sino que sea de todos.
Por supuesto, y es una campaña de ciudad que le ha representado, por ejemplo, a ciudades como Medellín o Barranquilla, tener reconocimientos de ONU Habitat o del PNUD como ciudades, por ejemplo, sostenibles, o ciudades inteligentes, o ciudades emprendedoras. Pues que finalmente las grandes empresas y las economías del mundo tienen su mirada hacia Colombia, pero sobre todo a territorios como Manizales. Queremos que Manizales, en ese sentido, como Medellín, perdón, queremos entonces que Manizales también entre en esa onda y que sea visto y reconocido, y que esto se convierta en una marca de ciudad. Vuelvo e insisto, tener el logo y el apoyo de WWF no es de gratis, y yo creo que esto es una oportunidad muy grande que nos va a permitir como territorio y como sociedad capitalizar muchas cosas buenas para Manizales.
Bueno, secretario, pues antes de despedirlo, pues y agradecerle obviamente por estos minutos y por la explicación. Yo aquí sigo navegando en esta página y encuentro que pues uno puede exactamente hacer una sugerencia sobre lo que debe hacerse, lo que uno considera que está todavía, digamos, un poco en pañales o que puede mejorarse, y dice que cada ciudad recibirá tus ideas para mejorarla aún más. Ahí voy a dejar algunas, ojalá efectivamente pues muchos puedan escribir y dejarlas, y que ustedes también escuchen desde luego todas esas sugerencias, ¿no?
Claro que sí, y yo creo que eso es una oportunidad muy buena, y que todos puedan dar, digamos, que aportarnos sus visiones y sus aportes de ciudad. Yo creo que esto va a salir un trabajo muy interesante, y vuelvo e insisto, la oportunidad de que organizaciones grandes, no solo está WWF, hemos tenido también contactos con la Unión Europea, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que vuelven y fijen su mirada en Manizales. Este territorio es un territorio con grandes retos. Y digamos que no solo hablamos de lo bueno, sino también de lo que nos falta por hacer. Y en ese sentido necesitamos que a través de cooperación internacional, a través de un ejercicio de gestión de recursos muy importantes, de articulación con actores multilaterales, pues puedan girar su mirada hacia Manizales y podamos entre todos mejorar nuestro territorio. Y eso es lo que queremos hacer, esa es la apuesta que tenemos con Willow Manizales. Este es el punto de partida para un trabajo de relacionamiento muy importante, para que Manizales siempre sea y siempre tenga pues unas mejores condiciones. Así que Luis F., que es tan activo en redes sociales.
Bueno, parece que se le congeló la imagen al secretario. Pues muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, Luis F., vamos a hacer entonces una pausa y ya regresamos.
Se le cayó el internet al Juan Camilo Arroyave. Bueno, muy amables.
Estaba en la pauta. En fin, 12-6, volvemos.
¿Quieres ser parte del grupo privilegiado de Su Suerte y ganar maravillosos premios? Inscríbete a Cliente Estrella Su Suerte en cualquier punto de venta o en nuestra página web www.susuerte.com. Suministra el número de tu cédula cada que nos visites y listo. Entre más transacciones hagas, más posibilidades tienes de ganar. Son 5 millones en bonos para ti.
¡Su Suerte!
El informativo del mediodía de la Patria Radio. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
12 del mediodía con 7 minutos. Es tiempo de hablar de los deportes nuevamente con una noticia pues que ha cautivado a muchos de nuestros lectores en las redes sociales y que siempre genera opiniones, y es el Once Caldas, porque tiene un nuevo integrante. Está de regreso Dairo Moreno, un atacante que se hizo o que hizo parte de esa generación emblemática del 2003 en adelante. A su regreso, esto dijo el jugador de Chicoral, Tolima.
La invitación es para que confíen en estos 4 meses que faltan de torneo. Los patrocinadores, la gente de Caldas, de Manizales, de Bogotá, todos los que son hinchas de Once Caldas, pongamos la mano en el corazón, que eso es un buen proyecto. Vengo con esa mentalidad de volver a una vuelta olímpica con la camiseta que siempre amo. Tenemos un grupo muy bueno, vengo siguiendo al equipo desde que el profe lo cogió, si no estoy bien, me cogió el profe 4 años atrás, cuando por ahí también hablaba yo con el loco, que estábamos sufriendo cuando prácticamente estábamos peleando para descender. Sufría yo desde lo lejos, tengo mucha comunicación con el loco, decíamos que el equipo no puede descender, gracias a Kenford también, porque es una ciudad que es futbolera, que el Once Caldas lo llama en el corazón. Hay gente que llora cuando el equipo pierde, sufre, y entonces la invitación es para los patrocinadores y para la gente de Manizales, de Caldas, que compren la camiseta, que la verdad, ténganos fe que esto va para un buen lado. La mentalidad de nosotros es jugar un torneo internacional otro año y ser campeones.
Bueno, esa es la mentalidad, y parece que la mentalidad de Dairo Moreno es seguir en el Once Caldas, a pesar de que su término contractual expira en diciembre. Tulimaro Castrillón, pues, preside el Once Caldas y también habló sobre el esfuerzo económico que significa el regreso de este jugador.
Nosotros creemos en el equipo, siempre hemos hecho un esfuerzo importante. El equipo, como ustedes bien saben, lo recogimos en una situación lamentable. Hoy nosotros podemos levantar la frente y decir que nosotros, con nuestro apoyo económico del Grupo Kenmore de la Montaña, con la administración, hoy podemos decir que el Once Caldas existe. El equipo no existiría si un grupo como Kenmore de la Montaña hubiera asumido las deudas y hubiera asumido la responsabilidad de responder por la situación de liquidación y por la situación de que el equipo estaba a punto de desaparecer. A nivel deportivo, hemos hecho grandes cosas. Reconocemos que nos falta el título, pero yo creo que una institución seria, manejada administrativamente, que es modelo en la Superintendencia de Sociedades, que es modelo a nivel de los mismos clubes de la DIMAYOR, creemos que hemos aportado para el crecimiento de la ciudad, para el crecimiento de la región y para el crecimiento del equipo.
Pues la dirigencia del equipo blanco ha dicho que ya está prácticamente a la venta la camiseta con el nombre de Dairo Moreno, para que los fans o los seguidores la puedan adquirir. Hay que recordar pues que todavía es incierto el día que se pueda regresar al fútbol con público en el Estadio Palo Grande. El equipo tiene partido este próximo sábado, día 19, pasadas las 8 de la noche ante Millonarios en Bogotá. Y pues será la oportunidad para ver cómo está el nivel de competencia de todo el equipo y naturalmente ver si pueden regresar a la victoria ahora de los botines de Dairo Mauricio Moreno Galindo, este jugador tolimense, pues que tantas dichas le ha dado no solo a Nosicales, sino a muchos manizaleños en diferentes esferas sociales. Don Luis Francisco, esperemos entonces que esta noticia que comenzó a englobarse desde la semana pasada, pues otorgue los frutos que se espera.
Sí, señor, sí, señores. Yo creo que eso es algo que esperábamos justamente los manizaleños, que finalmente este Once Caldas, ahora que reinicia la liga, tenga una un comportamiento distinto y que una, digamos, una situación como esta, donde llega pues alguien que de alguna manera se le recuerda, se le relaciona con el triunfo del Once Caldas y muy buenas temporadas que tuvo, especialmente en la primera década de este siglo, pues ayude a que efectivamente, como es, ha manifestado que es su deseo, volver a dar vueltas olímpicas. Y yo quiero de una vez poner una cuñita a don Luis Jefe. Y es que este jueves, de 4 a 5 de la tarde, tendremos precisamente aquí, en esta misma frecuencia y por el Facebook Live de La Patria, un nuevo foro que lo haremos precisamente sobre el Once Caldas, el regreso del Once Caldas, cómo está el equipo precisamente para afrontar pues este desafío. Y pues es la invitación a todas las personas que están en este momento con nosotros para que a las 4 de la tarde, de 4 a 5, estén conectadas con nosotros para precisamente ese foro. Allí estaremos con varios analistas y conocedores, desde luego, de todos esos asuntos de Once Caldas, conversando sobre ello.
O sea que es día doble foro.
No. Esta cuñita va acompañada de el asunto de que un foro que teníamos previsto sobre el asunto sobre los temas de salud queda aplazado para la próxima semana.
Bueno, señor, ahí está el Once Caldas. No sé, nuestro compañero de misión desde las toldas azules, si tenga algún comentario deportivo que hacer, don Fernando.
Señor, para está nada, azul. Yo creo está que azul. Don Fernando está bien. Azul. Hace bien las directivas del Once en traer una figura pues que es cercana a la hinchada, que no tiene discusión en su talento futbolístico. Sus problemas del pasado han sido en otras cosas, pero seguramente es un jugador ya más maduro. Eso no hay que olvidar, que también trajeron otro jugador,
sí,
y eso pues debe motivar a la afición, pues que ahora no podrá asistir al estadio y acompañar, pero seguramente pues podrá seguirlo por televisión si quiere pagar, ¿no? Y eso es importante. De todas maneras, hay que recordar que los equipos de fútbol son una composición rara, ¿no? Son del afecto de todo mundo, son como un sentimiento, como le dicen muchas veces, pero realmente son sociedades anónimas y los dueños son privados. Digamos que son muy parecidos a lo que somos los medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación como La Patria, que tiene un arraigo muy importante en la comunidad. Sin la comunidad no seríamos absolutamente nada, pero es una propiedad privada. Entonces, y eso siempre hay que entenderlo, y también por eso hay que entender que realmente el riesgo lo están corriendo son sus accionistas, y a veces se exige demasiado a la ciudad y demás, cuando se cree que las ganancias o lo que se hace bien es por los dueños y lo que se hace mal es por culpa de la ciudad que no apoya. Ahí es donde se han roto un poco las relaciones, pero creo que aquí tratan de encaminar las cosas por donde debe ser. Ojalá así sea y que se recupere a tantos hinchas que han terminado abandonando porque han sido maltratados, no porque se les haya acabado el sentimiento por su equipo.
Si mal empresario es el que quiere compartir las pérdidas, pero no hacerlo con las ganancias, suelen decir por ahí. 12:15, ya regresamos con algunos números de movilidad.
Plata para el mercado, plata para las facturas, plata para los créditos, plata para la matrícula, plata para todo. Con el promocional Plata a la Lata puedes ganarte 20 millones por solo 5 mil pesos. Además, participa cada sábado por 500 mil más. Cómpralo ya en todos los puntos de venta, su suerte.
Regresamos con ustedes, han pasado 16 minutos desde que fueron las 12. Dentro de la encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales Opina, esto es Percepción Ciudadana que se dio a conocer el año pasado por Manizales Cómo Vamos, pues a la pregunta ¿qué medio de transporte usa usted principalmente para desplazarse en sus actividades habituales a personas con alta movilidad? La respuesta en el año 2019 fue la siguiente, el 47% lo hace en bus, buseta colectivo, el 16% lo hace en moto, el 12% en vehículo particular, el 12% a pie, el 7% en bicicleta, el 6% lo hace en taxi, sin cifra hay de cable aéreo y otro 0.3%, incluyendo el margen de error. En el 2018 la cifra era que el 52% viajaba en bus, buseta colectivo, en moto el 16%, en vehículo particular el 13%, a pie el 10%, en bicicleta el 2%, en taxi el 5%, en cablero el 1% y en otros 1%. Pues para tener un poco del pulso que ha animado también dentro de lo que ha sido el aumento del uso de la bicicleta, dentro de la percepción ciudadana que se tiene desde el año 2017, cuando estaba en 3%, el año 2018 en 2%, y el 2019 llegó finalmente al 7%, esperando los datos de este 2020. Pero esto pues significativamente pues perciben los ciudadanos que ya sus trayectos los pueden hacer en otros medios. Y ante la pregunta si perciben que sus trayectos habituales toman más tiempo que el año pasado por medio de transporte, el 24% lo hace en vehículo particular, el 18% en bus, el 17% en taxi, el 16% en moto, el 16% en bicicleta y el 9% en bicicleta. Ahora, la satisfacción con los medios de transporte en la bicicleta es del 100% desde el 2017 hasta el año 2019, cuando se medía, mientras que en vehículo particular rozaba el 98% y en moto el 96%, mientras que bus, buseta y colectivo 88%. Son algunos de los números que rodean también la euforia y el arraigo que se quiere conceder al uso de las bicicletas en Manizales, ahora que el Tribunal Administrativo de Caldas ha fallado a favor de que se mantenga la ciclorruta de la Avenida Santander. Y es que en cuanto a muertes en accidentes de tránsito por tipo de vehículo, estas sí ya son estadísticas reales, pues en el 2019 el 38% fueron peatones, el 38% iban en moto, el 5% en carro o camioneta, el 3% en bus, el 8% en vehículo de carga y el 5% en bicicleta, para quienes se preocupan tanto por la movilidad y la seguridad. Son algunas cifras que tenemos para rodear y que sirven para entender un poco el fenómeno de la bicicleta en el municipio de Manizales, pendiente de que se tengan algunos resultados pendientes para conocer si o no hay un efecto por la aplicación, bueno, o la ejecución de esa ruta, ciclorruta en la Avenida Santander. Jóvenes, son algunos números y conceptos que nos envían desde Manizales Cómo Vamos.
Pues justamente, yo pienso que esos son exactamente los datos que tienen que tomarse en cuenta, lo mismo que los estudios, el estudio de movilidad que también se tiene. Hay varios insumos que técnicos que son claros y que deben ser precisamente la base sobre la cual se partan en la definición de cómo serán esas soluciones futuras, esas que se están, digamos, de alguna manera que se anunciaron, que se van a tratar de establecer de manera más seria y más técnica en Manizales, para facilitar que todos los actores de la vía pues tengan la posibilidad de hacerlo sin mayores conflictos.
Pero así como todos los actores de la vía tienen la posibilidad, todos los actores deben seguir las reglas. No puede haber tolerancia que ciclistas se pasen los semáforos en rojo, no puede haber tolerancia que los vehículos invadan el espacio de las bicicletas, y todavía menos que motociclistas pasen por el espacio de los ciclistas. Hay que dejarlo todo muy en claro. y con ese respeto, debido respeto que se tengan de las normas de tránsito, Fernando, vamos a lograr una articulación e incluso una efectividad más alta, sobre todo si aprendemos a que no se debe estacionar en la Avenida Santander y que los paraderos son para usarlos, no que cada persona se toma el bus donde quiere y se baja donde quiere. Con eso podemos también reducir un poco los índices de demora que tiene la avenida.
Sí, señor, así es la cosa. Esto tiene que ser un propósito, hombre, de la ciudadanía en general. Seguir las normas es tan fácil y hace la vida tan sencilla para todos. ¿Por qué nos queremos creer que seguir una norma nos hace menos, nos lleva? Yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente que cree que cumplir normas nos hace, nos afecta en nuestro desarrollo de la personalidad. Hombre, eso es simplemente para que todos podamos convivir mejor. Es una manera fácil de ponernos de acuerdo. Usted va a países que nos llevan ventaja en esto de acatar las normas y todo funciona tan bien.
Sí.
Un peatón pone el pie en una cebra y el vehículo inmediatamente para. No el cuentico aquí, que es que el peatón tiene que esperar que no haya carros para pasar. No, le paran para que el peatón pase. Que el vehículo parquee donde debe parquear, ¿cierto? Que las motos y las bicicletas vayan por el carril que deben seguir. Y todo funcionaría tan, tan sencillo, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde escasea el espacio para el transporte, ¿cierto? De
sí.
Vehículos, porque nuestras vías son estrechas por nuestra topografía, porque es una ciudad que no la planeamos como se debió planear para el crecimiento de la cantidad de carros que tiene, y porque en la medida en que crece el parque automotor, no hay ciudad que aguante, pues no hay una ciudad que, en ninguna parte del mundo que aguante. Aquí no tenemos manera de hacer circunvalares que pudieran sacar los carros por otras vías. Entonces lo que nos queda es la cultura ciudadana, y eso, a pesar de lo que diga don Luis Francisco, escasea mucho.
Sí, a mí me encantaría ver, no sé, esto es a mi modo de ver, una campaña como El Poder del Cono en Manizales, que nos enseñe y nos inculque que en las vías uno no se estaciona. Usted recordará, y quienes no saben, El Poder del Cono fue una campaña que se dio en Bogotá hace un par de años, en la que si usted estaba estacionado en la vía, le llegaban unas personas disfrazadas de conos con megáfonos a cantarle hasta que usted se movía. Eso significó algunos problemas de orden público a veces, por intolerancia, pero es la sanción social los que nos ayuda también a evitar de que se presenten más casos. Y si la Avenida Santander empieza a ser mucho más fluida, de verdad, ahí cabemos todos muy articuladamente. Ciclistas, motociclistas, buses, conductores de vehículo particular, los bomberos, las ambulancias, todos vamos a caber ahí, mientras ninguno quiera aprovecharse del otro. 12:23, nos vamos hasta Manila, en el Pulso del Mundo, muy rápidamente, porque nos han relevado en Colombia, con la cuarentena más larga del mundo. Se la han llevado a Filipinas, nos la cuenta la agencia EFE.
Manila alcanza los 6 meses ininterrumpidos de cuarentena y se encamina hacia el encierro más largo y estricto del mundo, aún sin fecha para su final. Mientras los esfuerzos para contener la pandemia siguen fracasando en Filipinas, el principal foco de COVID-19 en el sudeste asiático. La capital suma más de 144.000 casos, más de la mitad del total del país, lo que indica que el duro confinamiento no ha dado los resultados esperados. Filipinas ha confirmado de momento más de 265.000 casos de COVID-19 y 4.630 muertos, el saldo más elevado de la región, donde casi todos los países vecinos, excepto Indonesia, han contenido la pandemia y recuperado cierta dosis de normalidad. Manila, con casi 14 millones de habitantes, se cerró por tierra, mar y aire el 15 de marzo y así permanecerá al menos hasta el 30 de septiembre, un total como mínimo de 6 meses y medio. La capital y casi la totalidad del país estuvo en estricto confinamiento 3 meses consecutivos, pero desde el 15 de agosto Manila vive una fase intermedia de confinamiento, que todavía restringe los desplazamientos de las personas, pero permite la reapertura de más negocios para reactivar la economía. Sin embargo, multitud de tiendas y restaurantes ya han puesto el cierre al no poder resistir la pérdida de clientes motivada por el confinamiento, mientras que lugares de ocio como parques, museos o centros culturales siguen cerrados. Todavía se mantiene el toque de queda y muchos barrios han decretado ley seca para evitar reuniones nocturnas.
Estamos hablando de Filipinas, no de Colombia, aunque la historia básicamente en nuestras antípodas es la misma. 12:25, supimos que.
Supimos que.
Don Fernando, supimos que. Bueno, 12:25, mientras recuperamos a Fernando. Perdón, ahora sí.
Ya estoy aquí de vuelta, sí, señor. Le cuento, ilustre Luis Francisco, que lamentablemente ha fallecido el papá del alcalde de Marulanda, ¿yo? Y así pues ayer en al mediodía, entonces pues nos solidarizamos con
Grisales, el
alcalde Marulanda. Ya le doy el nombre, señor, que aquí lo tengo, pero se me perdió, que esto está en el internet, como que hizo un brinco bueno. Y me sacó. Pero ya le doy el nombre, puede seguir usted bueno, con el suyo, señor.
Condolencias con el mandatario de Marulanda, ¿no? Desde luego. Bueno, yo le cuento un supimos mío, don Giuseppe, mientras tanto.
Por favor, cuento, ávido de saberlo.
Bueno, a ver, le cuento que el senador Mario Castaño, que ha estado muy activo no solamente en este departamento, en el asunto de las campañas y demás, sino también en departamentos vecinos, está moviéndose bastante en el Quindío. Él quiere, de alguna manera, exactamente allí, como afianzarse. Usted sabe que el nuevo gobernador, el gobernador Jairo Londoño, Jairo Jaramillo, él es, pues fue elegido gracias precisamente al respaldo que tuvo allí el senador Mario Castaño. Pero resulta que ya está pensando en cuáles van a ser sus candidatos para la Cámara de Representantes en las elecciones del 2022, de marzo del 2022. Y puso a sonar desde ya a la actual gerenta de Telecafé y a un alcalde de, o exalcalde mejor, o alcalde suspendido, para ser más precisos, de Armenia, que se llama José Manuel Ríos. Pues ahí está el asunto de Mario Castaño en el Quindío, cómo se mueve la política.
¿Qué tiene el Quindío que les atrae tanto a estos políticos de ahora?
Que no,
no
tiene senador, que no tuvo senador durante casi 20 años, entonces allí estuvieron, se reparte muchísimo la votación, y el senador que tiene ahora realmente, la senadora es del Mira, ¿no, Luis Francisco? Sí.
Exactamente, ahí de Lizarazo, ella es del Mira, los partidos tradicionales pues no tienen propiamente, y pues realmente con la llegada de Jairo Jaramillo a la gobernación del Quindío, pues el gran ganador, pues justamente desde el punto de vista de los partidos tradicionales, fue el senador Mario Castaño.
Fabio Grajales Patiño se llamaba el padre del alcalde de Marulanda, con quien nos solidarizamos pues en este momento.
Sí, señor, 12:28, pues con esto vamos terminando el informativo del mediodía, pero siempre los invitamos para que sigan aquí en La Patria Radio. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góes, luego está La Opinión Pública y a la 1:30 está Mario César Utálvaro con Siempre Fútbol, más noticias del 11 Caldas, además porque ya encienden motores y volvemos a entrar en temporada futbolera o futbolística, como usted le quiera llamar. Y también, después de las 5 más noticias, nosotros nos encontramos a las 6:30 de nuevo en el cierre y en La Patria Radio con sentido. A ustedes, muchas gracias. Quédense en La Patria Radio. Buen almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.